han hecho, trabajaron y estudiaron. Me llena de mucha alegría y satisfacción que un día me encontré a un joven y pues me dio las gracias porque él, yo le dije que qué se había hecho, ¿verdad? Que ya tenía días de no verlo.
Sí.
Y él me dijo, no, es que ya estoy trabajando y estoy en un call center en San Salvador, gano bonito y gracias a usted porque me dio el apoyo, ya hablo el inglés fluido y hablando mi inglés. Entonces, bueno, me llenó de mucha alegría y satisfacción. Y así algunos jóvenes que estudiaban enfermería, que estudiaban profesorado, algunas otras licenciaturas, con el esfuerzo de sus padres han salido adelante, pero les ha costado porque antes aquí en la municipalidad les apoyábamos enormemente para que pudieran estudiar cualquier carrera o técnico en alguna institución también.
Imagínense,
pero sí ha sido de un impacto negativo porque ha habido en las municipalidades, había mucho apoyo con respecto a los programas sociales, a las necesidades de las comunidades, todo el apoyo que se les daba en la alcaldía, ahora pues lastimosamente han desaparecido.
Usted va en la casilla 2. ¿Cuál es su idea? Cambiémonos del tema del municipalismo, hablemos de un tema desconocido para usted, porque no ha estado ahí todavía, primero Dios si llegue.
Sí, sí.
Hablemos de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la idea general que usted tiene en relación al órgano legislativo?
El tema de municipalismo y desarrollo local para mí es un tema bastante complicado, pero como ya tengo que pasar también...
Hay problemas con la conexión. No, ahí nos quedamos porque se perdió la señal. Nos quedamos en el tema del municipalismo, por ahí nos quedamos.
De hecho, este servidor cree en que las cosas se tienen que hacer bien. Creo en El Salvador, sabemos muy bien de que
usted va sobre
prácticamente
Marvin, usted va sobre la marcha, va conduciendo.
Pasa que estoy aquí en una casa donde
que la señal es bastante.
Tienen una fiesta por acá cerca.
Oh, okay.
Y ahora,
bueno, sigamos. Ahora ya se escucha. Dios quiera no se nos vaya a perder la señal.
Hoy sí.
Sí, lo escucho.
Como le estaba servido, creo el tema de tal casa y muy las cosas bien, todos los con la mayoría. Es el momento de darle un acto a la legislativa y al país para darle estabilidad social, democrática, jurídica a nuestra población salvadoreña.
Oiga, ahí donde ha llegado usted, ahí donde ha llegado usted, no se vaya a mover en ese rinconcito donde está, porque ahí está limpia la señal.
Correcto.
Ok. ¿Qué posibilidades, cómo ve usted el trabajo territorial suyo, su trabajo en Aguachapán, departamento?
He pateado prácticamente los dos comunes. Y tengo un apoyo enorme a la comunidad.
Oh, está bien deficiente.
Ha preguntado así como usted, ha indagado quién es Marvin Saldaña, y de la misma gente ha salido que me van a dar todo el respaldo popular hacia la casilla nueva.
Hacia la casilla número 2. Marvin, tenemos grandes problemas con la señal y dice la gente de San Pedro Pux, la que está aquí en la página, de que tienen problemas ustedes con la señal ahí en ese municipio. Por acá está Mercy comentando, es que la señal de San Pedro Pux no sirve, dice, es deficiente. No, es casi imposible conectarnos con... Casi imposible conectarnos con Marvin. Le voy a volver a marcar. La señal es malísima. Lo dice Mercy, lo dice otra persona por acá. Vota por, dice Francisco Dimas. Francisco Dimas ha venido con todo aquí a hacer campaña. ¿Por qué? Pues vota por el Chino Flores y alcaldes. Viva el FMLN. Bueno, ahí deje su comentario. Usted, aquí no le cobramos porque comente. Y si a nosotros todos los comentarios nos gustan porque la idea es generar democracia. No, bueno, vamos a volverle a llamar, a ver qué sé. Si tenemos suerte. No conecta la llamada. No, la verdad, no conecta la llamada. No conecta. Bueno, vea. Marvin, permíteme un segundo. Bueno, aquí está. Vamos a ver si tenemos suerte. Aquí está él. Marvin, ahora sí, Marvin.
Hoy sí, sí, sí.
Ya le puso la otra cora, va, démole, Marvin, démole.
Va, ya hemos visto dónde estaba.
Ok, ok.
Entonces hablábamos. Uh-huh. Ahora sí ya tenemos señal.
Oh, ok.
Pues le comento, ¿verdad? Ese es el trabajo de Marvin Saldaña y pues yo creo en el sistema de libertades, creo en la democracia. Y también creo también de que este país tiene que cambiar. El Estado de Derecho tiene que restablecerse. La población pues está, ¿verdad? Cuando he llegado a las comunidades me ha recibido muy bien y han manifestado que van a dar el respaldo popular a la casilla número 2 de Marvin Saldaña.
Excelente. Oiga, con el financiamiento, ¿cómo le están haciendo ustedes? Particularmente usted.
Mire, aquí...
Ah, ya pujó, le está llevando el río.
Me está llevando. Yo no hago sopa de patas, ¿verdad? Pero sí, aquí a puro recurso humano de la gente, el equipo que me apoya, pues andamos caminando prácticamente el territorio y la población bien sabe de que a nuestro partido pues no han dado la deuda política y por lo tanto el partido no tiene para darnos apoyo a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí lo andamos haciendo con recursos pocos propios que uno va teniendo, pero de ahí complicada la situación, complicada.
El partido, como no hay deuda política, el partido tampoco les ha colaborado.
No, tampoco nos ha colaborado, sí, sí. No le voy a mentir, pues, o sea, estamos pasando una situación bastante difícil como partido, ¿verdad? Y también pues los candidatos igual andamos caminando el territorio y la población sabe cómo nos tiene este gobierno para no darnos la deuda política, para prácticamente finiquitarnos, según él, ¿verdad? Pero primeramente Dios no lo va a lograr porque hay mucha población de que está pendiente del quehacer de nuestro partido y del trabajo que estamos realizando en cada territorio de este país.
La campaña de Gana en el departamento de Huachapán es muy cara. Ellos andan haciendo una campaña con mucho dinero.
Sí, pues con ellos son aliados del gobierno, ¿verdad? Y son apéndices de este gobierno. Entonces, pues les está apoyando bastante.
Cuando usted se encuentra con partidos, con candidatos de la oposición, como gente de la izquierda, del frente, que pues obviamente pues la democracia nos lleva a tener alguna no afinidad, pero sí alguna relativa amistad. ¿Qué comentan en relación a los fondos, en relación a la deuda política? ¿Se lamentan entre ustedes como candidatos cuando se encuentran por ahí o no se dan esas experiencias?
Pues le voy a ser honesto, fíjese que no, con candidatos del FMLN no hemos tenido alguna relación personal en el sentido de habernos cruzado, sí, por el momento, ¿verdad? Uh-huh. Correcto.
¿A Huachapán cuántos diputados da, Marvin?
Para esta nueva reforma que hicieron a su conveniencia, ¿verdad? Son tres curules.
¿Son tres curules?
Sí, correcto.
¿Cuántos tiene Nuevas Ideas en Huachapán? Dos.
Tiene dos y uno el PCN.
Uno el PCN. De esos tres, correcto, son cuatro, pero la reforma deja tres. De esos tres, entre Nuevas Ideas y el PCN, ¿cuál es la expectativa suya? ¿Que pierda uno Nuevas Ideas o que pierda el PCN uno también?
Definitivamente que mis expectativas son que va a perder uno Nuevas Ideas, ¿verdad? Y las expectativas son grandes para nuestro proyecto político, ¿verdad? Pero sí, Nuevas Ideas va a perder uno.
Serafín Orantes es el diputado de Huachapán.
Correcto, sí, correcto.
Malísimo trabajo.
Definitivamente.
Ya le dio risa, va. Ya sabe para dónde lo quiero llevar en el caso Serafín Orantes. Serafín tiene un pasado bastante raro en Huachapán y obviamente como que la población ya está reaccionando por ahí en el caso de Serafín Orantes. Un acólito del gobierno.
Correcto. Sí, correcto. Ellos tienen mucha afinidad con este gobierno.
¿Cuál es su idea sobre Huachapán? ¿Innovar tal vez en la inversión de otros rubros o seguir apoyando la agricultura y la caficultura? Porque ese es el fuerte del departamento.
sin dejar desapercibido pues la los productos identitarios de nuestro departamento, pero también hay que apoyarle, además de apostarle al tema de agricultura, porque sabemos que es un tema muy elemental para este país y para este departamento, y la caficultura, que también ahora los precios están bastante bonitos para los caficultores, apoyarles con leyes pues especiales para los viveristas, para los agricultores y caficultores, así como también el tema de fruticultura en nuestro departamento. Es un tema bastante amplio en el cual se puede apoyar muchísimo también para nuestros emprendedores, pero también tenemos que apoyarle a otros temas tan importantes, ¿verdad?, en el departamento, como el tema de la educación. En cuanto al apoyo a jóvenes talentos, apoya a los jóvenes que son de escasos recursos y que les podemos apoyar con becas a nivel departamental para que puedan sacar adelante y así dinamizar la economía de sus familias.
Marvin, quiero dejar la plática hasta aquí y quiero pedirle que nos mande una foto para una foto con la banderita de su partido, con la X ahí, peticionando el voto, no sé qué más cosas tiene su foto, pero para publicársela en la página, para hacer campaña por usted.
Gracias, César. Gracias por el apoyo. Yo se lo voy a mandar a su WhatsApp, ¿verdad? Y vamos a estar en contacto. Primeramente, Dios, este servidor, pues, quiere servirle desde otro ángulo en la Asamblea Legislativa a la población aguachapaneca y especialmente a mi país, que tanto lo necesita.
Primero Dios, y salga electo salga electo diputado, Marvin, y ya cuando sea diputado, tener el privilegio que la gente conozca aquí, en razón de su accionar, de su actuar en la Asamblea, de la experiencia que esté viviendo ahí como primer periodo de la Asamblea, y Dios quiera, lo tengamos ahí. Me llaman poderosamente la atención a mí su honradez. Sinceramente le digo, me llama poderosamente la atención, porque yo de mañoso, yo ya estoy harto, Marvin. Yo ya no hallo ni qué decir en relación a la corrupción. Y me gusta que gente joven como ustedes se involucre en política, con principios, con valores, y eso es básico, sobre todo los valores de respeto a la persona humana y de respeto al ajeno, que tanto daño nos ha hecho. Marvin, gracias por haber atendido la llamada. Vuélvale a decir a la gente que vote por la casilla número 2, Partido Arena, Departamento de Ochapán, Marvin Saldaña. Vuélvale a decir a la gente, Marvin, y luego cuelga la llamada.
Gracias, le agradezco muchísimo a toda la población aguachapaneca que me está escuchando a través de este medio, y decirles de que acá pues tienen un servidor probo, un servidor que quiere trabajar para su departamento y para este país, y pues votar por la casilla número 2 sobre el rostro de Marvin Saldaña. Ustedes están votando para tener un legislador y tener a una persona en la Asamblea Legislativa, su diputado por el departamento de Aguachapán, que quiere respaldar todo el trabajo en el departamento de Aguachapán y para toda la población aguachapaneca y salvadoreña. Así es de que no se olviden de marcar la casilla número 2, marcando el rostro de Marvin Saldaña, diputado por el departamento de Aguachapán. Buenas noches a todos, que Dios me los bendiga y pasen un feliz año nuevo. Bendiciones a todos, un abrazo fraterno a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio.
Gracias, buenas noches. Oiga, este señor ya me iba a quitar la página, tiene buena retórica, la verdad. Mire, este candidato, yo me le metí hasta la cocina, Digo a la cocina porque le lo rascamos hasta donde pudimos, porque han hablado muy cosas buenas de él. A mí me hablaron allá por el mes de noviembre cosas demasiado buenas de él, y decía yo, pero ¿qué tan bueno es? Me fui con algunos contactos a la Corte de Cuentas. Y la Corte de Cuentas es una institución que de alguna manera da referencia de la gestión pública de algún funcionario en el manejo de los recursos. En reparos financieros o que tenga algún juicio de cuentas en las instancias internas o administrativas de la Corte, no tiene reparo financiero. Sus gestiones han sido transparentes en el manejo del dinero. Hay otros reparos administrativos, como que el punto de acta no fue muy claro en relación a algún gasto, que luego el recibo de la luz, por ejemplo, un caso que tenían por ahí, que un recibo lo habían puesto en un mes que no era, pero cosas que la verdad hasta pueden ser mentira. Entonces yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, primera vez que yo platico con él, pero es un grandísimo candidato. Honestamente le digo, es un grandísimo candidato. este señor actual alcalde de San Pedro Puxtla en el departamento de Huachapán y que aspira a ser diputado por la casilla, en la casilla número 2 por el Partido Arena. Honestamente le digo, es un grandísimo, grandísimo ser humano. Es un grandísimo ser humano. Usted vaya, vote por él. Es de las personas que yo primera vez que hablo, pero le conozco sus andanzas. Porque de eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Yo no voy a venir aquí a endosarle algo a alguien. Si, cuando yo digo algo de un candidato, en lugar de enojarse conmigo, mejor no mire esto y lo otro, que pruebe que de dónde viene el dinero, de dónde viene lo otro. El candidato anda haciendo campaña y le anda costando. El recurso humano es lo más que él tiene, dice, pero no hay fondos para hacer campaña. Esa historia usted la escucha en todos los candidatos en la oposición. Pero también en la oposición anda gente con mucho dinero haciendo campaña demasiado ostentosa. Entonces digo yo, ¿de dónde sale el dinero? Hay que preguntar de dónde sale el dinero. Hay que preguntar, ¿por qué? Porque, pueblo, es que ya no nos podemos equivocar. No por nosotros, y al final yo ya me voy de este puto mundo, yo ya me voy, tengo 54 años, tarde o temprano me pelo de aquí, pero luego hay una generación de cipotes, unos que me conocen, otros que no me conocen, otros que serán mi familia, otros que no son mi familia, pero por los conocidos y desconocidos, por los familiares y los no familiares, nosotros tenemos que responder por el país que les vamos a dejar. Puta, pero vamos a volver otra vez a dejar el país en manos corruptas, no lo vamos a lograr quizá, pero por lo menos la lucha, hagámosla. Hagamos la lucha, porque es justamente de eso es lo que se trata y de eso es lo que nosotros aspiramos. Por aquí pasó un muchacho del FMLN haciendo campaña de saludos César, feliz año nuevo, que Dios lo bendiga y que el año que viene le dé más sabiduría a Dora Ramírez. El año que viene va a cambiar esta cosa, primero Dios. El año que viene, mire, esto tiene que cambiar. Yo sueño con cerrar la campaña de otra manera. Esta cosita sí va a cambiar. No de manera profunda, pero sí, sustancialmente va a cambiar. Por ahí nos dijeron también de un cipote en el departamento de San Salvador. Mire, yo me sigo rascando la cabeza, me da impotencia, no sé por qué a la gente de izquierda le cuesta hablar, cuesta llegar con ellos. Obviamente también está el problema que me ven en la foto y dicen, es que este fue guardia. Y pues los areneros sentirán más confianza conmigo, pero la gente de izquierda debe estar seguro y seguras, para ser inclusivo en el lenguaje, que aquí no se le va a tratar mal, que aquí vamos a ser respetuosos, pero está costando. Francisco Dimas, 200 programas sociales que benefició al pueblo, Misión Milagro, 30 mil, permítame, voy a leer a este muchacho, Misión Milagro, 30 mil personas que recuperaron la vista, vota FMLN, dice Francisco Dima, ha venido con todo Francisco, con todo, y bueno, lo vuelve a repetir, los 200 programas y todo lo demás, pero le decía que hay un cipote que no sé cuántos años tiene, me lo han recomendado que hable con él, es de la derecha también, rebusquémonos por los candidatos de la izquierda, que también los candidatos de la izquierda vengan acá, o sea, rebusquémonos, Francisco Dimas, écheme para acá sus candidatos, mi papá fue guardia, dice Mercy Rodríguez, habíamos buenos y habíamos malos, o sea, habíamos buenos y habíamos malos, mire, usted puede, yo le voy a decir, porque mi vida en ese sentido es transparente, por eso es que cuando dicen, es que a César le pagan, sí, pruébenmelo, o sea, pruébenme que a mí me pagan, y como a César no le van a untar, cualquier persona le va a manchar su reputación, vamos a corte, vamos y vamos, mire, Álvaro me va a conocer, yo he aguantado ningún mierda, así que menciones de aquí, menciones de allá, no, vámonos a corte, y a mí me va a conocer quién es César Fuentes en el conocimiento del derecho. Desgraciadamente tengo que topar a un incundis, porque Álvaro no es nadie, o sea, aquí seamos realistas, en estas putas plataformas hay categorías, y aquí hay unos que pensamos bien y otros que pensamos mal, pero no se trata de ir a golpear a otro, o sea, si yo voy a decir que alguien es corrupto, probémosle, pero como querían probar, entonces vamos a irnos nosotros a esas instancias civilizadas, son instancias civilizadas, eso es lo que hay que hacer. Bueno, así es que veamos este cipote. Dina Argueta, 2024. Dina Argueta tiene problemas en San Miguel. No por ella, pero yo voy a hablar de Dina Argueta. Oye, no. Ever Amaya, buenas noches. Ya estás en vivo, en la llamada. Ya estás en vivo. No. Manda a acostar el gato y lo que tengas. Aló.
Sí.
Ever, ya estás en vivo. Aquí la gente te está escuchando.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo estás,
Eder? Muchísimas gracias por la invitación, César. Muy bien, por la gracia de Dios. Hace poco hemos terminado la jornada del día de hoy. Hemos andado visitando diferentes comunidades en el municipio de San Martín. Muy satisfechos y agradecidos con la gente por el recibimiento. Creo que estamos dando un gran paso, ¿verdad?, en la trayectoria de nuestra campaña, haciendo una gran diferencia. Gracias a Dios, pues la gente sí está muy interesada en poder equilibrar la Asamblea Legislativa, darnos la oportunidad y pues por nuestra parte sumando todos los esfuerzos unificados con nuestros demás hermanos candidatos a diputados, ¿verdad? Y miembros de la Junta Directiva de las comunidades que nos han estado invitando. Pero emocionados, confiando en Dios que vamos a salir adelante. Sabemos de que tenemos un trabajo bien, digamos, un tanto difícil, ¿verdad? Por la situación que estamos pasando de que no tenemos recursos, lo estamos haciendo de gastos propios, pero de igual forma, pues, creo que vamos por el buen camino.
Excelente. Marvin, ¿cuántos años? Perdón, Ever, tú te llamas Ever Amaya. Ever Amaya, candidato a diputado en el departamento de San Salvador. ¿Cuántos años tienes, Ever?
31.
31 años. Estás joven.
Estás sí, joven. Un poco.
No, estás joven para la
Hemos estado trabajando, sí, hemos estado trabajando en diferentes áreas, pues, y eso de alguna forma tenemos un poquito de experiencia. Gracias a Dios, pues, trabajé durante 6 años en la alcaldía de San Martín, aprendí mucho del territorio, conocí de lleno las necesidades de las comunidades, inclusive he sido líder comunitario por muchos años, y eso ha sido parte de del gran deseo de querer servir y seguir sirviéndole a la gente, puesto que en su momento al ser directivo, pues tuve la oportunidad de hacer gestiones, hacer proyectos de calle, hacer reparaciones de casa comunal y muchas cosas, pues. Entonces, gracias a Dios, pues, ahora que tenemos esa oportunidad de poder ir a la Asamblea Legislativa, estamos muy ansiosos de poder llevar esos proyectos que tal vez en su momento lo hicimos con pocos recursos. Ahora, teniendo la Asamblea Legislativa y las oportunidades de gestión, pues creemos que podemos lograr un mejor trabajo y poder apoyar inclusive a nuestros futuros alcaldes, que sabemos que tienen una apuesta bien, bien difícil en este momento, porque primero por la unificación de municipios, ¿verdad? Y aparte de eso, reconocer que la falta de FODES está siendo una crisis muy complicada en el territorio, puesto que reconocemos que el país ahorita estamos viviendo por un, digámoslo así, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Donde el centro histórico está siendo remodelado, se mira muy bonito, porque hay que reconocer que se mira bonito el centro histórico, pero las comunidades están totalmente abandonadas. Hemos andado visitando comunidades y cantones donde no tienen agua, que no tienen luz. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en San Marcos y estuvimos hablando con la gente, y me dicen todavía estamos jalando agua. Tiene más de 3 años que se formó un comité de comunidades en San Marcos con el que hemos estado gestionando agua potable, y todavía la gente pues solamente le llegan a llenar el tanque. Y San Marcos pues es un municipio que está contiguo al Gran San Salvador, y es lamentable que todavía un municipio que inclusive del área metropolitana siga teniendo la crisis de agua potable, y no se ha resuelto. Hay comunidades como la comunidad Gálvez, parte de la colonia Santa Rosa, que no tienen ni tuberías de agua potable, porque no han generado ni la posibilidad de brindar una factibilidad de agua potable.
Oye, perdón, Ever. Ever, perdón. Una pregunta. ¿En qué casilla vas por San Salvador?
Sí, en casilla 3.
Casilla 3. Casilla 3. Sí. Antes de César Reyes. Oye, ¿cuál es tú como joven, cuál es tu preocupación en razón del rumbo político, económico, social que lleva el país? ¿Qué piensan ustedes como jóvenes? Porque yo peino 54 años, puedo ser tu papá, pero ustedes como jóvenes, tú que andas aquí aspirando a ser diputado, ¿cuál es la preocupación de ustedes como jóvenes? Cuando tú practicas con tus amigos, con tus compañeros quizás de universidad o de profesión, ¿cuál es la preocupación de ustedes en el rumbo que lleva el país?
Bueno, primero que nada, ahorita la falta de transparencia, el deseo desmedido de poder que tenemos de los actuales gobernantes afecta y nos preocupa tanto por también el tema del régimen de excepción, donde encontramos que hay muchos jóvenes, y en su mayoría somos jóvenes, que nos sentimos un tanto intimidados porque muchos se han llevado a la cárcel, pero no han tenido un debido proceso, no han tenido ni una audiencia donde se haya podido demostrar si son culpables o si son inocentes. Entonces, nosotros, como en mi caso, como candidato, tengo bien claro de que tenemos que hacer todo lo posible porque las personas inocentes, pues, inclusive se puedan indemnizar. Yo quiero, parte de mi propuesta, lograr que estas personas que son inocentes logren un apoyo económico, puesto que han arriesgado su vida, han manchado su reputación y es bien difícil que puedan encontrar empleo. Aparte de que la situación en sí, la situación económica del país está bien difícil. Pero retomando el tema de la seguridad, nosotros estamos bien claros que necesitamos que existan audiencias para que estos jóvenes que ahorita están detenidos, si son culpables, pues lamentablemente por ellos, pero tienen que pagar con todo el peso de la ley. Pero si son inocentes, tenemos que luchar por ellos, porque tampoco podemos estar condenando a personas inocentes y tal pareciera que es una venganza política en su naturaleza. Decir, por otro lado, que la economía actual no ha mejorado, la situación de trabajo, podemos encontrar que de alguna forma hay momentos que se expresa que va a venir empresas privadas, pero el salario no se mejora y la canasta básica anda por $257, el dinero no alcanza. Muchas comunidades están viendo afectadas y la mayoría de la población está viendo una crisis también en el tema de que no hay recursos para poder financiar la economía, para mejorar la economía, y encontramos que no hay apuesta en el tema de la agricultura, mejorar la calidad de los productos que podemos sembrar nosotros mismos. Ha habido un gran retroceso en el tema de salud, retroceso en el tema de educación, porque no se le está apostando a ningún tema.
Oye,
le está apostando a generar turismo, turismo y turismo.
Ever, ¿tú eres profesional?
Soy estudiante de ciencias jurídicas actualmente.
¿Tú vives, dónde vives tú? ¿Del Flor Blanca para arriba o del Flor Blanca para abajo? Para no poner el municipio. ¿Dónde vives tú?
Actualmente estoy viviendo en San Salvador. ¿Verdad? Sí, he vivido más de 22 años en San Martín. Debo reconocer que en su momento la situación se complicó un poco cuando yo era directivo de mi comunidad. Tuve amenazas en su momento por parte de grupos delincuenciales.
¿Sabes por qué te hago esta pregunta? ¿Sabes por qué te hago la pregunta de la zona donde vives? Porque, o sea, nosotros nos perdemos aquí a veces en irnos con las caras más conocidas dentro de las propuestas de los partidos como candidatos. Pero te hago la pregunta porque tú estás bien empapado de la realidad de las comunidades pobres. Y te decía, vives del Flor Blanca para arriba porque sabemos que está el Escalón y está en las otras colonias de la casa, de la gente pudiente. Entonces era casi imposible que vivieras por esa zona porque estás bien empapado de las necesidades de las comunidades. Y debo ser claro, yo me he perdido, así como me he perdido de escucharte a ti antes, así me voy a perder yo de escuchar a otros jóvenes que aspiran a ser diputados y que yo quizás no pude platicar con ellos y la gente no los pudo escuchar, pero tenés una idea clara de la precariedad que hay en el Salvador, en el tu departamento, perdón, San Salvador, sobre tantas cosas que no son ni siquiera necesarias, son urgentes para las comunidades.
Sí, es correcto, pues hemos andado visitando constantemente el territorio, nada menos la semana pasada nos vimos en la parte del Bainal, Guazapa, Hilares, encontrábamos calles totalmente en polvo, en invierno pues lógicamente barrosas, lodo por todos lados. Pudimos encontrar una hermana y me dice, mire, nosotros aquí no tenemos luz, no tenemos agua, tenemos que caminar a buscar la cantarera para cuando cae el agua a medianoche. Entonces, son situaciones que todavía están pasando aquí en el departamento de San Salvador, que es la capital del país. Entonces, yo lamento mucho, yo inclusive dentro de mi misma comunidad tengo un candidato a diputado que va apoyando actualmente el gobierno, y él llegó a un canal allá en DC diciendo que aquí El Salvador había mejorado, que los proyectos estaban haciendo con las municipalidades, y yo lamento pues que lleguen con una mentira al exterior, ¿verdad? Yo sí quisiera que inclusive tener los recursos suficientes para poderlo llevar y decir, miren, conozcan la realidad que nosotros estamos viviendo, porque no es lo que está planteando en este momento el oficialismo. Estamos pasando una situación bien crítica donde los jóvenes no están siendo apoyados. Hay muchos, por ejemplo, muchos jóvenes que dicen, por ejemplo, en el bachillerato, en la escuela, decir, me voy a meter a un grupo coreográfico, quiero ser miembro de una banda de paz, de un instituto o escuela, pero ni para eso tienen apoyo. Los padres de familia están tratando de financiar todo de su propia bolsa. O sea, están planteando que el país ha mejorado, pero en realidad no está teniendo apoyo de nada. Entonces, es por eso que nosotros, pues la mayoría de jóvenes, gracias a Dios, pues estamos llevando una renovación tanto en nuestro partido como veo que hay caras nuevas, gente nueva que tiene el deseo de querer hacer un cambio y creemos que lo más correcto para poder lograr el objetivo es que podamos equilibrar esa asamblea, porque mientras se siga teniendo el poder control o el poder o control total, el gobierno va a seguir despedazando a su antojo lo que ellos decidan. Nosotros, por ejemplo, también hemos estado visitando los mercados. La gente de los mercados, digamos, nos han manifestado, miren, la infraestructura tiene desde el que pasó los gobiernos de arena, no le han hecho cambio a la Duralita, no le dan publicidad al mercado. Antes se hacía un lavado solamente después del mediodía y ahora pues el lavado lo hacen todo un día y perdemos las ventas, no estamos vendiendo lo suficiente. Eso internamente en el mercado y la gente en la calle arriesgada, amenazada por el tema del régimen, que si ellos no se retiran, que se los llevan. Entonces estamos en una situación, la gente está contra la espada y la pared, tanto la situación económica que no hayan que comer, como que el gobierno amenazándolos que se los va a llevar detenidos, cuando muchas de personas están tratando de tener un negocio, un emprendimiento por pequeño que sea, pero de una forma de salir adelante, sacar adelante su familia. Y entonces a todo esto hay un retroceso. Y lo que más da tristeza es que, por ejemplo, en el mercado de San Miguelito se quemó hace casi 3 años ya, y hasta el momento todavía lo están terraceando, no han avanzado nada. La gente que estaba en el mercado ahora está en la calle, tiene ya casi 3 años de estarse asoleando, mojándose, teniendo una situación bien precaria en la forma de ventas. Y aquí expresan de que estamos en un país de primer mundo. Para llegar a un país de primer mundo, primero deberíamos de tener un diálogo, tener un equilibrio en la asamblea, y ahorita es algo que no se está dando. Por nuestra parte, creo que la fracción de Arena ha presentado más de 130 propuestas, las cuales no han sido tal vez con el suficiente eco, porque han tenido, digamos, mucha opacidad por parte del gobierno, todo el sistema político, cómo lo ha estado impulsando el gobierno, callando todas las voces que pueden dar a entender que nosotros estamos en una situación complicada, ¿verdad?
Oye,
Entonces, sí, dígame.
¿cuántos años tienes tú de pertenecer a Arena?
Yo honestamente empecé a los 10 años, empecé como orientador en un centro de votación, empecé a trabajar en la JRN, empecé allá como por el 2004, anduve mucho tiempo detrás, nunca tuve las intenciones de ser titular o de buscar una candidatura. A mí siempre me emocionaba y me daba el impulso querer trabajar por la gente, ayudarle, y creo que por ahí fue que yo me enamoré del partido. Dije, bueno, este es mi partido, el partido que me representa, porque sí está queriendo hacer las cosas bien. Y en el camino, pues, me terminé dando cuenta que habían personas que hicieron cosas que no debieron. Gracias a Dios, esas personas ya no están. Inclusive, como lo dije en una entrevista hace poco, en su momento anduve apoyando a una candidata a diputada, llegó a diputada, la busqué y nunca apoyó a las comunidades.
Oye,
Esa persona ahora es
ya no está en el partido.
Embajadora en Estados Unidos, por cierto.
Correcto. Mira, tu contacto a mí me lo dio alguien del equipo de Ilse Bonilla. Me dieron tu contacto. Por ahí también me dieron el de otra muchacha, Wendy, no sé cómo se llama.
Wendy Guzmán.
Wendy Guzmán,
Guzmán,
que es
sí.
una emprendedora, que es bien curioso el caso de ella, que trabaja, que tiene un puesto, me parece, en el mercado Excuartel. Pero a mí me llama la atención y me motiva, créeme, me motiva ver que jóvenes como tú anden metidos en los partidos políticos. Porque claro está, no vamos a negar los actos de corrupción del pasado, pero una nueva visión política, una nueva forma de ver esto desde el interior de los partidos puede hacer cambiar la realidad futura de los partidos y obviamente del país. Y te traigo a esto porque nosotros tenemos un problema o hemos tenido un problema con los desalojos de los vendedores en las arterias de la ciudad capital. Y vos has andado en San Martín, Sos de San Martín, dices, eres de, perdón,
Sí.
has andado por San Marcos, Ilopango quizá. Y te menciono estos municipios porque la gente que desalojaron en las calles de San Salvador viven en esos municipios. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué te ha dicho la gente que han desalojado y que tú te la encuentras en esos lugares? ¿Cómo se vive esa realidad? Mira, es tan complicado lo que te quiero preguntar, que te lo voy a preguntar mejor de manera directa para no hacerme tanta bola. O sea, la gente está hecha pedazo, esa gente que desplazaron de las arterias de San Salvador, están jodidos.
Sí, es correcto. Muchos de ellos están destrozados en el tema de sus sentimientos, porque ellos tenían la esperanza de poder, por lo menos ahorita en la temporada de diciembre, tener un pequeño ahorro, tener una pequeña ganancia para poder invertir o sacar más adelante a su familia, poder comprar útiles para sus hijos, tener alimentos, como por lo menos para estas temporadas que son festivas. Pero ellos me manifiestan: mire, aquí honestamente necesitamos que exista una ley de mercados que nos respalde, algo que nos dé la posibilidad de poder mejorar la calidad de los emprendedores o los emprendimientos, porque ahorita solo nos están obligando a que nos retiremos, nos amenazan que nos van a golpear. Y por cierto, debo de comentarlo que hace poco pude estar hablando con algunos empleados municipales, para ser preciso, algunos agentes del CAN. Y algunos de ellos me decían: miren, nosotros no es que queramos estar molestando a la gente. Nosotros, inclusive algunos de ellos son hasta familiares de nosotros, pero nos toca hacer el trabajo, y un trabajo bien difícil porque ahorita no tenemos pero ni uniformes ni botas, porque tampoco ni eso nos están dando. En otros periodos hemos estado mucho mejor que ahora, pero la gente a veces no nos entiende que nosotros hacemos nuestro trabajo por obligación laboral, no porque queramos. Y entonces ahí se dan los malos entendidos. Yo les digo: pues sí, pero ¿cuál es el detalle? ¿Por qué golpean a la gente? Y me dice: no, lo que pasa es que hay personas que se ponen bien renuentes y es bien complicado poder dialogar con ellos. Lamentablemente no podemos llegar a ningún acuerdo, y las órdenes son: retírele la venta, retírele la venta. Y no hay para dónde. Entonces todas estas personas que han tenido todas estas crisis me dicen: mire, de verdad, luche por nosotros. Y no lo dicen solamente en el centro histórico de San Salvador. Anduve hace poco en la parte de Mexicano, anduve también en la parte de Soyapango, y había personas que están así en las aceras o comercios informales, como se conoce, y en todo el departamento es una queja y es un miedo de que los van a llegar a desalojar y que no les están dando alternativas. O sea, lo que ha pasado en la capital, en el centro histórico, replica entre todos los vendedores a nivel de todo el departamento. Y lo mismo se ha dado, por ejemplo, estuve hablando hace poco con gente en Santa Tecla, que es La Libertad, el departamento vecino, y está pasando lo mismo. Hicieron un desalojo hace poco con los vendedores. En su momento los vendedores criticaron, explicaron que ellos no estaban de acuerdo, y a última hora les tocó quedarse callados, ¿verdad? Pero son situaciones más ahorita, por ejemplo, en temporada de diciembre, que es donde más ellos venden y ellos tratan de sacar adelante a su familia. Pero no está habiendo apoyo para el microemprendedor, no hay apoyo a las familias más pobres, sino que ahorita se está tratando de impulsar un país, como digo yo, candil de la calle, oscuridad de la casa. Todo bonito en el centro histórico, pero las comunidades totalmente abandonadas.
Sabes que son las 8:59, para ti van a ser las 11. Yo te voy a dejar acá con la plática para que tú te recuperes, porque tengo entendido que tienes una actividad territorial muy, pero muy, muy fuerte, tienes mucha presencia en los territorios. Me lo dijo la candidata a la vicepresidencia, Ilsia Bonilla, que los apoya a ustedes. Me dice: ¿sabe qué? Háblele a fulano y háblele a mengano, porque mire que esto y que lo otro. Entonces, porque ustedes son cipotes, el caso de ustedes es maravilloso. Qué bien que Arenas esté renovando, porque yo ya estaba harto de la vieja arena. Yo siempre digo que esta es la nueva arena, y Dios quiera sea cierto. Ever, gracias por atender la llamada, hacerle un llamado a la gente que vaya, que vote por ti, que te apoye, que emita el sufragio en la casilla número 3, departamento de San Salvador.
Sí, bueno, primero que nada agradecer nuevamente, César, decir que Ilsia es una persona extraordinaria, una persona que quiere dar todo por El Salvador, una persona que me ha demostrado que ha dejado su comodidad, su empresa, digámoslo, en Estados Unidos por venir a dar todo por El Salvador, una persona que de verdad mueve acá. y que las personas reconocemos que es una excelente candidata a la vicepresidencia y que está haciendo un gran esfuerzo apoyando a Joel en este proceso de que tratamos de equilibrar tanto todo el tema político, ¿verdad? Por mi parte, vengo y quiero seguir sumando, quiero seguir escuchando a la gente y quiero decirles que si en algún momento nuestros hermanos en el exterior en algún momento se equivocaron o han creído de que todo está bien aquí en el país, les invito que traten de investigar un poco más, que se den cuenta por sí mismos que no todo lo que aparentemente brilla es oro. Muchas veces son espejismos que nos está planteando el gobierno y es importante que nos demos cuenta ahora, porque yo tengo un dicho bien claro. En su momento, cuando hubo gente del partido Arena que tuvo todo el poder y que se equivocó, vinieron los del FMLN y le sacaron los trapos al sol. Pero después que vino este actual presidente, le sacó los trapos al sol al FMLN. Pero el problema es que si este señor se reelige y se vuelve a reelegir, ¿quién le va a sacar los trapos al sol? Vamos a seguir en la corrupción que tanto se criticó y no vamos a cambiar nada. Tenemos que hacer un cambio real. Y va a depender de cada uno de nosotros tener ese compromiso claro con el país que tanto amamos. Yo sé que ustedes como salvadoreños en el exterior aman a esta patria. Pero ahora es el momento donde ustedes van a tener una decisión muy importante, porque aquí en El Salvador la decisión es que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa va a ser equilibrada, pero va a depender de ustedes que ese equilibrio exista. Si ustedes no velan por un equilibrio y tratan de darle todo el poder al poder, lamentablemente van a tener una situación, una culpa bien, bien complicada el día de mañana y van a decir, me arrepiento de lo que hice. Pero como yo se los dije la campaña pasada porque competí, ahora es el momento donde vamos a poder defender con el voto. Mañana solo vamos a tener palos y piedras para tratar de defendernos, pero con palos y piedras no vamos a poder hacer nada. Así que este es el momento, este 4 de febrero, tenemos una gran responsabilidad con el país, como hermanos salvadoreños que somos. Les invito que si creen en este proyecto, si Dios toca sus corazones y me dan esa oportunidad, espero representarles con lealtad en la casilla 3 bajo la bandera de Arena. Muchísimas gracias, César.
No, gracias a ti, Ever, que Dios te bendiga y suerte. Bueno, ahí teníamos a Ever. Estos son cipotes que andan metidos en esto y hay otros muchachos por ahí también en la derecha y hay otros muchachos en la izquierda y yo siento que me voy a quedar con goma moral, porque hay muchos de estos muchachos que tienen las ideas claras. Honestamente, tienen las ideas claras y hay que irnos dando cuenta a quién le vamos a heredar el país políticamente hablando. Y por eso yo siempre voy a decir los de la izquierda, ¿por qué los de la izquierda no se aparecen aquí? Yo quisiera platicar con todos. Vea, este muchacho tiene las cosas claras y me alegro que anden en la lucha, a que Arena se haya abierto, es bonito, pues antes era la misma persona que participaban, hoy gracias a Dios ya son otras personas las que andan ahí, a ver si tenemos suerte de meter una buena cantidad de diputados. Por aquí pasó otro muchacho de izquierda, pero estoy llamándole a alguien que está aquí conectado en la página, yo creo que al final la sorprendí, está aquí conectada en la página, pero creo que la sorprendí, porque, no, bueno, sabe Sonia Hernández, usted está en la transmisión, y poca gente sabe que usted también aspira a ser diputada en la casilla número 2 de nuestro tiempo, departamento de San Salvador, y que por mucho tiempo usted se ha conectado por acá, y la vi conectada, dije yo, no es posible que no le dé unos 60 minutos de fama a Sonia. Usted ya es famosa, pero hoy háblenos de su lucha política, del trabajo que usted anda haciendo en San Salvador. Sonia, gracias por recibir la llamada.
Gracias, César. La verdad que para mí sí es un privilegio realmente hablar contigo y que los escuchen también los oyentes. Pues la verdad que sí, ahí ando caminando en territorio, andando en varios lugares. Y como dicen mis compañeros, ¿verdad? Colegas, que ha sido bien difícil para mí, es muy difícil porque ya los recursos ya se me terminaron.
Ya se terminaron los recursos.
Y este mes para mí va a ser bien difícil porque hay que pagar redes, que es parte de eso. Pero a pesar de todo eso, voy haciendo la lucha. Sé que no es fácil cesar por muchas razones. Recuérdate de que estamos luchando contra todos los partidos, con todos los candidatos. Y es bien difícil cuando nosotros llegamos a territorio y nos damos cuenta de las necesidades que tiene la gente en la comunidad. Y no puede resolver, como dicen los compañeros, por eso te digo yo, es bien difícil nosotros como candidatos cuando vamos a las comunidades querer resolver y no poder. Y yo a cada rato que voy a las comunidades me doy cuenta de las necesidades que hay. Fíjate que en la colonia 10 de octubre de San Marcos, en la tercera etapa, no tienen escrituras de sus casas. Y que se las han venido ofreciendo y ofreciendo cada vez que se reelige el alcalde, ¿verdad? Nunca han recibido esas escrituras, supuestamente ya están listas. Esa gente está peleando por sus escrituras. Y muchos, los alpes también están luchando por el agua, que el agua es muy escasa también allá en San Marcos. Y sabe otra cosa de lo que a mí me impacta, que estamos realmente en la capital y todavía hay fosas sépticas donde son todavía de fosas, no son lavables.
No son lavables.
Entonces yo me he quedado así, de verdad, no es porque yo diga, ay, que nunca he visto, ¿verdad? Hasta les he gustado en un tiempo, pero en esta etapa, no estar modernizado, parte de San Marcos, y no solamente en San Marcos, en Panchimalco también, en los cantones todavía hay gente, y hay gente que ni tiene ni fosa séptica, no, que ahí van al monte, mucha gente todavía. Y es tan difícil, y uno dice, realmente tantos años, y el gobierno, porque son proyectos que tienen que estar relacionados con las alcaldías.
Sí.
Pero nadie se ha tomado el tiempo para hacer algo por esas personas. Y yo digo, ¿en qué mundo estamos? Entonces, ¿qué hacen el dinero?
Oye, Sonia, si la gente le quisiera colaborar a usted para su campaña, ¿cómo podrían hacer? Si alguien tiene la idea de colaborarle a Sonia Hernández para su campaña, ¿cómo pueden hacer?
Podría hacer, digamos, un depósito a mi cuenta. Yo tengo una cuenta en el Banco Agrícola, ahorita no la tengo a la mano, pero ya la voy a pedir para que me la puedan mandar ahorita. Aquí, búsquenme la cuenta, porque es...
aquí va a dar la cuenta a usted para que el que tenga voluntad de donarle algo, de colaborar con su campaña, pues usted deje la cuenta para ver si suena algo ahí en la alcancía.
Sí, no, ojalá, sería buenísimo, la verdad. Eso es lo que nos están pasando a los candidatos nuevos, que no tenemos los recursos, tenemos la capacidad de hacer buen diputado.
Oiga, pero...
y que vamos a dar todo por el todo, por hacer las cosas bien.
Oye, pero hay candidatos que andan dinero en las campañas. ¿Cómo le hacen entonces?
Pues eso hay que investigarlo. Yo creo de que el gobierno eso debería de tomar en cuenta, ver cómo hacen, porque yo he visto muchos candidatos de muchos partidos también dando buenos dineros, dando buenas cosas, buenas canastas básicas. Y yo digo, qué barbaridad. Y esa es una de las cosas que yo digo, la gente debe de entender que no solamente la gente que tiene la capacidad económica tiene la capacidad mental para poder desempeñar un buen papel.
Porque la campaña, Sonia, usted que anda en el territorio y usted que es de nuestro tiempo un partido de oposición, la campaña está siendo bien desigual, no solamente en el tema del oficialismo, porque el oficialismo tiene el dinero, pero también en la oposición, y yo estoy metido en este rollo con varias personas. En la oposición andan candidatos con dinero, y yo digo, pues, ¿cómo es que andan unos tan jodidos en la oposición y en la misma oposición andan otros con dinero? O sea, ¿qué está pasando? El oficialismo ya sabemos que tiene miles de millones de dólares para darle a sus candidatos, pero hay tanta desigualdad en la oposición. ¿Por qué, Sonia? ¿Por qué cree usted que se está dando este fenómeno?
Lo que pasa es que yo creo que hay financistas detrás de... Piensa de que por lo menos gana hacen unos buenos eventos, que no le llega a la gente es otra cosa. Incluso Arena, con algunos candidatos, avientan la casa por la ventana. Y yo creo que aventar la casa por la ventana en varias actividades, no solo debe decirte lo que yo me rebusco, Porque si yo hablara de lo que yo me rebusco de verdad, César, usted me envía mi libreta de ahorro y tendría ahorita que está lo más unos 50 pesos.
Ya se fue el ahorro que tenía.
Sí, yo ya me lo gasté porque sí había ahorrado un poquito porque sabía que en campaña se gasta. O se invierte, mejor dicho, porque no es un gasto ayudar a los demás con lo que se le lleva, es una inversión grande. Entonces, yo ya me lo gasté. Ahorita estoy viendo, rebuscándome, cómo hago, porque ahorita viene lo que es con las redes, que hay que pagar, ¿verdad? La gente que los toma la foto y muchas cosas más. Pero es tan difícil competir de esa forma porque la gente solo se enfoca en aquellas actividades grandes que hacen los demás candidatos. Y nosotros que vamos, que no tenemos suficiente fondo, pues hacemos nuestras actividades pequeñas. Ahorita acabo de venir de San Isidro, de Panchimalco, terminamos como a las 9:30, haciendo una actividad con tamales, compartiendo, y créanme que la gente está contenta, la gente ya no quiere más de lo mismo. Y eso le digo yo, si no queremos más de lo mismo, ¿por qué votar por lo mismo? Hay que marcar la diferencia.
¿Qué le dice usted? Hoy es nuestro tiempo, le dice usted.
Hoy es nuestro tiempo, definitivamente. Hoy sí hay opción. Es nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya no quiere, pero muchas veces por la capacidad económica que tienen otras personas, que sale más fácil en las redes. Por eso yo siempre digo, si a usted le interesa a alguien, un candidato a diputado, y usted lo escucha, apunte el nombre y apunte la casilla, para que en el momento no se le olvide.
Por ejemplo, Sonia Hernández, ¿en qué casilla va? Hágase publicidad, Sonia, vamos a ver.
Yo soy Sonia Hernández, voy casilla número 2 por nuestro tiempo y estoy con ese carácter de querer servirle a toda la comunidad salvadoreña. Sé que voy por el departamento de San Salvador, que de ahí necesito los votos, pero para poder ayudar a los demás, soy una mujer de carácter, que quiero ir a apoyar a esas mujeres desvalidas, aquellas mujeres que todavía seguimos siendo marginadas. Créanme, César, que uno como mujer ya de verdad dice, ay, hay tantas leyes, pero no las hacen efectivas y seguimos siendo atropelladas. Y le digo porque ese es mi caso, cada rato que voy a un territorio, voy a otro, seguimos siendo atropelladas nosotros las mujeres. Y nosotros las mujeres tenemos la capacidad, tenemos esa capacidad. Hemos encontrado mujeres que han sido presidentas. Tenemos la capacidad y creo yo que debemos de empoderarnos para poder salir adelante. Cuando yo digo empoderarnos, tampoco hablo de que vamos a dejar a Laura a un lado. Yo siempre digo, nosotros necesitamos a los hombres y los hombres de nosotros.
Porque ya iba yo también a salir a defender a mi sector.
No, somos un complemento, la verdad es que sí. Voy a luchar por eso. Estoy trabajando con organizaciones de los inocentes. Los estoy apoyando. Sé que los delincuentes tienen que estar ahí presos. Todo delincuente tiene que pagar por sus actos, pero aquellos delincuentes que le han destruido su familia, le han quitado su trabajo, le han manchado su dignidad, a eso deben de liberar. Y creo que llegando a la Asamblea Legislativa tenemos que organizarnos un buen grupo de diputados para que podamos lograr que las alcaldías lleguen y estén otra vez como... Que FODES, tal vez ya no se llame FODES, otro sistema para poderles ayudar a las alcaldías. Hay tanta necesidad, es cierto, algunos siempre se robaban el dinero, pero algo hacían y ahora no hacen nada, no hacen nada. También vámonos por la economía. Mire, sube el sueldo mínimo y la canasta básica se duplicó. Entonces de nada sirve, porque todo el aumento va a parar a los súperes.
Así es, estamos bien, bien fregados. Sonia, gracias por agarrar la llamada, pero sobre todo gracias por estar siempre pendiente en la página. Usted siempre está aquí en la página y yo se lo agradezco. Aquí van muchos candidatos a diputados que me han escuchado a mí antes. Usted cuando sea diputada, usted ya sabe qué es lo que yo le voy a preguntar y ya sabe que si hace las cosas mal, sabe revolcada que le vamos a pegar aquí, porque usted me ha venido escuchando desde hace rato. Usted ya no es nuevo en mi manera de pensar, decir, no es que César hasta hoy está, no, aquí tenemos una lucha inquebrantable, franca y de frente contra la corrupción, ¿verdad? Por eso es que yo también le apoyo a usted, que primero Dios salga electa diputada y nos pueda regalar esos valores que la clase política en El Salvador no ha tenido, honestidad y honradez. Sonia, cuídese, que Dios la bendiga, despídase de la gente y vuélvale a pedir el voto.
Gracias, César. La verdad que sí, quiero ser lo mejor de mí. Y de verdad, en este 4 de febrero del 2024, cuando vayan a ejercer su voto, piensen en Sonia Hernández, en casilla número 2 por el partido Nuestro Tiempo. Si hay opción, queremos hacer las cosas bien. Y solamente voy a dar mi número de cuenta en el Banco Agrícola. El número de cuenta es 39 36 90 20 22 04. Les voy a agradecer mucho.
Bueno,
bendiciones y buenas noches.
Sí, pero délo otra vez, del número de cuenta otra vez, porque tal vez no se quedó la primera.
Sí, 36 90 20 22 04.
Excelente, Sonia, Dios la bendiga, buenas noches.
Buenas noches, César, y a todos.
Bueno, ahí estaba Sonia. Sonia se conecta aquí, ya tiene años de estar aquí escuchando mis locuras en esta página. Así es que me satisface que vaya mucha gente de acá, de la página, que aquí se han conectado, que van de candidatos y diputados. Y la verdad, eso me genera satisfacción. Señores, vuelvo a decir lo mismo. Si usted tiene a alguien de la izquierda, échemelo para acá. Dele mi número de teléfono. Dígale que es el 951-232-1829. Ese es el WhatsApp, el que me agregue a WhatsApp, que me mande un mensaje, yo le correspondo para que quedemos ahí de contacto. Luego lo tenemos aquí, nos estamos perdiendo de una oportunidad brillante de conocer gente. Mire, hoy hemos tenido a Ever, hemos tenido a Marvin, nosotros no los conocíamos sinceramente, pero vemos en la derecha que hay opciones. Hoy veamos en la izquierda de qué nos hemos perdido nosotros en estas llamadas, qué es lo que usted no conoce y qué es lo que yo tampoco conozco, y no me quiero quedar con ese remordimiento de decir, bueno, pues en el 2027 va a aparecer. No, es que César, yo participé en el 2024, pues sí, pero no sabíamos. Entonces, de eso es lo que se trata, de que nosotros hagamos la lucha aquí pareja, como decía el diputado Francisco Lira ayer. No se trata de banderas políticas, se trata del azul y blanco, estamos en serios problemas. Y de ese azul y blanco en el que todos nos identificamos, y muy de acuerdo con Lira, de que así tiene que ser, de que los intereses del país tienen que privar sobre los intereses personales. Esta lucha no tiene que ser personal, nunca tiene que ser personal o nunca tiene que ser ideológica, porque mire las ideologías en el problema que nos hemos metido. Aquí pasaba un muchacho del frente, dejando la publicidad del frente, qué bien, usted sígalo haciendo aquí, no hay problemas de que usted hable de los logros de su partido, de sus gobiernos, de la ciudad mujer que usted estaba hablando, del paquete escolar y de esas cosas sociales que los gobiernos del frente también dieron. Porque a mí me da mucha pena que yo veo en los sets de entrevistas a veces gente de la izquierda, y gente de la izquierda hablando de la corrupción de Mauricio Funes, y gente de la izquierda hablando de la corrupción. No, es que porque algunos se quieren desmarcar de la corrupción de los gobiernos de la izquierda, pero ellos, los gobiernos de la izquierda, las personas de la izquierda que se involucraron en los actos de corrupción, tienen que responder. Si usted es candidato a diputado o candidato a un consejo municipal, vaya y hable de los logros de su gobierno. ¿Qué fue? O sea, el gobierno del frente no hizo cosas buenas. O sea, todo lo podemos achacar a la corrupción de Funes, o no podemos hablar de los paquetes escolares, de la ciudad mujer, de los medicamentos y otros logros sociales que tuvieron esos gobiernos. De eso no se puede hablar. Claro que se puede hablar. Es a eso que tienen que llegar a los sets de entrevistas, a potenciar la marca política llamada FMLN. Es a eso que tienen que llegar a los sets de entrevistas, a potenciar la marca política llamada Arena. Claro, si hay una persona de la corrupción del pasado en la izquierda y va a ir a hablar de la marca política, pues ellos no tienen moral para estar hablando de eso. Pero todos los gobiernos hicieron cosas buenas. De los actos de corrupción, usted y yo los conocemos. Pero como todos hicieron cosas buenas, vayan candidatos a los sets de entrevistas y no hablen de la corrupción. Hablen de lo que hicieron sus gobiernos, del pensar de ustedes, de las plataformas individuales y de las plataformas como institutos políticos que tienen de carácter legislativo para ir allá. Debates, no tenemos debates. Hoy no hay debates por muchas razones. Hay cosas en las que yo estoy de acuerdo. Félix Ulloa hace una crítica en un tuit por ahí, y yo estoy de acuerdo en parte con Félix Ulloa. Las campañas electorales en las fórmulas presidenciales están muy devaluadas. Muy devaluadas. No hay contenido en las fórmulas presidenciales. No existe esa posibilidad de aperturar un debate. Y si a eso le agregamos que el gobierno pues tampoco se presta para el debate. tampoco se presta, pero las fórmulas presidenciales no dan para debate. Las fórmulas, las campañas en las legislaturas, las campañas para diputado, ahí hay gente muy potable, muy poderosa, muy con muchas ganas de hacer las cosas. Este alcalde de San Pedro Puxtla, este es un grandísimo funcionario. Es un grandísimo. A mí me diera pesar como ciudadano, me diera pena que este señor no entre sinceramente a la asamblea. Me diera mucha pena. Y así como yo descubrimos a este muchacho, así como hablamos con Ever, un joven de 31 años, así hay mucha gente en la izquierda que yo no me quiero perder el privilegio de conocerlos, de tratarlos, de ver cómo piensa y el mismo sentir mío. Yo sé que es el sentir suyo también. Eso es lo que esperamos. Esta lucha es así. A alguien le puedo caer bien, a alguien le puedo caer mal. No importa. Échenme los candidatos para acá. Yo no pienso como guardia. De mi ser, en mi cerebro, hay otros conceptos a los que yo también le doy rienda suelta en virtud de potenciar las candidaturas y potenciar las marcas de los partidos políticos, porque al final la democracia se manifiesta en los partidos políticos. Si no tenemos partidos políticos, la democracia deja de existir de esa manera. Necesitamos a los partidos políticos. Y necesitamos a los partidos políticos como una expresión en el abanico democrático, que el ciudadano vaya y vea que hay formas, que hay otras maneras también de hacer democracia desde los partidos. Pero vaya y potencia a los partidos con los logros de su gobierno, con el logro de su partido político. No hable de la corrupción puta de su partido. Si yo ya sé que hubo corrupción, ya sé que este gobierno también tiene corrupción, pero los candidatos necesitan ayuda económica. Usted puede, échele la mano, porque de eso es lo que se trata. 2024, el país no tiene reversa, el país no tiene futuro si nosotros no vamos a equilibrar la política en El Salvador. Que busque le gane el Ejecutivo. Bueno, que nosotros como oposición ganemos el Legislativo. No que ganemos el Legislativo para que la vida se componga por completo, porque tiene que haber una lucha de rescate institucional muy, pero muy fuerte. La institucionalidad del país está tirada a la desgracia. Hay que empezar por ahí, porque la ley sea pareja para todos. Valery Vander, los candidatos deben darse a conocer en sus propuestas y compromisos para poder votar. Es totalmente. Yo tengo una lucha encarnizada por acá. Yo tengo una lucha, pero créame, yo tengo una lucha encarnizada contra este tirano que nos gobierna. Yo tengo una lucha encarnizada. Cuando este fulano llegó al poder, dije yo, bueno, tengo 5 años. Ahí le voy a traer ese video cuando yo decía el 2 o el 3 de junio del 2019. Tengo 5 años de batallas en donde yo no voy a renunciar a estas batallas. Y vamos al 2024. Ahí primero Dios le dé dirección política a cada cerebro de todos en El Salvador para que este volado se pare, se detenga. Si Bukele tiene la presidencia, pero nosotros tengamos también la Asamblea Legislativa. No nosotros, digo, en el sentido de la oposición, porque los contrapesos son básicos en la democracia. Si no hay contrapesos, el poder abusa y solo el poder puede detener al poder. Mientras el poder se concentre en una sola mano, la República no va a caminar. Las violaciones a derechos humanos se van a profundizar de manera sistemática, casi que como política pública. Entonces yo le agradezco, mañana seguimos, ya dijimos mañana no va a haber una plática de política, conéctese usted aquí, platicamos, usted comenta cuál ha sido el mejor momento para usted en la vida política del país, cuál ha sido el logro que usted ha tenido, ya sea individual o colectivo en su diario vivir en El Salvador, cuál ha sido el momento que usted más recuerda de la página, y hagamos de la transmisión una transmisión de fin de año, que no hablemos de política, sino que nos vengamos y convivamos acá, aún con las limitaciones que hay, porque no hay contacto físico, pero que desde esta virtualidad nosotros podamos establecer una comunidad que sea sana. Sana en el entendido, no sana de que no nos critiquemos, no, es que la crítica es básica en esto, la crítica es básica, pero sí que sea sana en que todos vamos buscando un El Salvador diferente y que la historia que quedó allá atrás, esa historia ya quedó allá, pero que nosotros nos encarguemos de escribir con letras de oro la nueva historia del Salvador, un El Salvador que es lo que queremos heredar a las generaciones que vienen allá abajo, un El Salvador en donde actores políticos como el muchacho Ever que teníamos por acá y Marvin sean actores políticos muy, muy fundamentales, y que nosotros nos podamos ir de esta tierra con la satisfacción de que hemos cumplido y con la satisfacción que dejamos el país en buenas manos, porque nosotros ya nos vamos de aquí, nosotros ya nos vamos de este puto planeta, ya nos vamos, o sea, Usted ya sabe cómo pienso yo. Usted ya sabe cómo pienso yo. Yo tarde o temprano yo me voy a pelar. Yo estoy preparado para irme. Lo que no quiero es dejar este zafarrancho que tengo aquí como país, como que tenemos en El Salvador como país. Pero yo hace rato que estoy viviendo de ganancia. Hace rato que yo soñé a los 50 años. Tengo 54 años. Tengo 54 años de estar robando aire en este planeta. Y como yo ya robé aire, entonces quiero que ese aire que me están prestando las generaciones, quiero retribuírselo en esta lucha democrática que estamos haciendo en El Salvador, para retornar, no al pasado, sino que retornar a lo correcto, en donde las instituciones funcionen, porque la libertad solo se puede garantizar de dos maneras: con una institucionalidad que funcione y con una sociedad que supervise al funcionario para que no abuse de la administración del poder político. Usted cuídese, que Dios lo bendiga, y seguimos mañana. Una plática, mañana va a ser una transmisión de la que nos recordemos y de la que usted también diga: oh, es que me acuerdo cuando mi Chucho o mi perrita tuvo nueve que parió y que tuvo nueve. Cositas así, a modo que nos sintamos en familia, aunque sea de manera virtual. Cuídese, Dios lo bendiga. Buenos días, buenas noches.